giro cultural y estudios de juventud en el Chile contemporáneo. Crisis de hegemonía, mediaciones y desafíos de una propuesta. Raúl Sarsuricé, doctor en educación y sociólogo en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile. Magíster en Antropología y Desarrollo en la Universidad de Chile. Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y coordinador del NTI, Jóvenes y Militancias Políticas en el Chile Actual, Rupturas y Continuidades de la misma universidad. Investigador del Centro de Estudios Sociales y Culturales, CESC. Correo electrónico, resarsuri@gmail.com. Rodrigo Ganterese, sociólogo de la Universidad Arcis, Santiago, Chile. Doctor en Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador responsable Proyecto Prácticas y Relatos de lo Corporal en Jóvenes Urbanos de las Ciudades de Concepción y Santiago Fondequid número 11-14-08-66. Docente e investigador del Departamento de Sociología, Universidad de Concepción. Coordinador del Grupo de Trabajo Juventudes de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales. Correo electrónico, rigantera@udep.cl. Resumen. La perspectiva cultural o lo que se ha llamado el giro cultural en los estudios sobre los jóvenes y juventudes en Chile, y el uso de algunas categorías conceptuales como neotribalización o tribus urbanas, han sido objeto de discusiones desde los inicios del nuevo siglo. En general, las respuestas a estas críticas no han sido dadas. El presente artículo intenta elaborar una respuesta a esas críticas, señalando el contexto que lleva a elaborar la propuesta, los hitos de ese giro e intentar realizar un balance sobre lo que se ha denominado el balance del proceso de neotribalización en la postdictadura en nuestro país. Posteriormente, se señala que los conceptos que se utilizaron para dar cuenta de las prácticas juveniles no obedecieron a un efecto de fascinación, sino a un efecto de mediación cultural e histórica que permitió realizar un enlace generacional, para cerrar con algunas pistas del rendimiento de la perspectiva culturalista y sus desafíos. Palabras claves: jóvenes, culturas juveniles, giro cultural, tribus urbanas. Y esos que creen saberlo todo y dan soluciones y palabras y cifras, pregúntales qué hacen cuando cierran sus libros, pregúntales qué hacen cuando llegan los cambios y con eso, ¿qué? ¿Acaso es esto revolución? Emociones clandestinas, 1987. 1. Cuatro elementos que considerar en el giro hacia la cultura. A finales de los años 90, quienes escriben este artículo, nos encontrábamos analizando el derrotero que hasta esa época habían realizado los llamados estudios sobre los jóvenes, constatando cuatro cosas que a nosotros nos parecían centrales. La primera, la clausura de los estudios sobre juventud, tal como se venían desarrollando desde inicios de los años 80, y consecuentemente el debilitamiento del campo y las condiciones para problematizar lo social desde lo juvenil. Se constataba que la publicación de artículos u otros textos se había detenido. Anteriormente hubo una proliferación de artículos y libros, entre los cuales se destaca Juventud Chilena. Razones y subversiones a Gurto. Canales, De la Masa, 1985. La Rebelión de los Jóvenes, Valenzuela, 1985. Jóvenes. Una conversación social por cambiar, Cotet y Galván, 1993. Juventud Urbana y Exclusión Social, UNDIX, 1990. Los Jóvenes Pobladores en las Protestas Nacionales, 1983-1984. Weinstein, 1988. Todos los documentos publicados por Eco Comunicaciones sobre la Juventud Popular Chilena en su serie Educación y Solidaridad, ver entre otros los siguientes documentos. Agurto, Irene y De la Masa, Gonzalo. La Juventud Popular. Elementos para comprender la 1984. Documento de trabajo número 6, serie Movimiento Popular. Los Jóvenes Pobladores. Organización y Política, 1984b. Documento de trabajo número 7, serie Movimiento Popular. Subjetividad Juvenil Popular en Chile hoy, 1984c. Agurto, Irene, 1984D, Documento de Trabajo N8I, Notas para un Movimiento Juvenil Popular, Documento de Trabajo número 11, por mencionar solo algunos textos relevantes que inundaron los 80s intentando entender a los jóvenes populares de esos años, los cuales configuraron y relevaron un tipo de juventud. Como señala Sarsuri, 2005, los jóvenes de los 80 y principios de los 90 fueron definidos y estudiados como urbano populares en medio de las protestas, por lo tanto, con imágenes de rebeldes, anómicos o con posibilidades de construcción de movimiento social. Gonzalo de la Maza, Irene Agurto, José Weinstein, Manuel Canales, Domingo Azún, Eduardo Valenzuela, y comenzando los 90, como jóvenes con deuda social, Pablo Cotet, Claudio Duarte, Dionisio Seusus, Undiken, Alt, Mario Sandoval. Otras aproximaciones provenían desde ejes temáticos como la educación, la sexualidad, la drogadicción, por nombrar algunos. Página 11. Una segunda cuestión es que el análisis que veníamos realizando sobre la producción de lo que podríamos llamar una teoría incipiente sobre las juventudes chilenas nos mostraba que ella había quedado atrapada en visiones reduccionistas y totalizantes que daban a la estructura social o económica una determinación en la configuración en las modalidades de ser joven, en sus construcciones identitarias. Si bien se rescataban procesos de construcción de subjetividades y de sujetos, estos estaban constreñidos por esa estructura, o sea, no tenían ninguna posibilidad de realizar un punto de fuga por fuera de las explicaciones binarias sobre las complejas, plurales y dinámicas condiciones existenciales en que una mayoría de jóvenes chilenos se encontró en toda la dictadura y bien entrado el periodo de normalización e institucionalización hacia la democracia. Habría que señalar que precisamente, y como siempre ocurre en nuestras ciencias sociales, las miradas que se tuvieron estaban mediadas por un contexto, el de la dictadura cívico-militar imperante, que rescató y visibilizó, homogéneamente, a un cierto tipo de jóvenes, etiquetándolos como jóvenes populares, jóvenes dañados psicosocialmente, en riesgo social, jóvenes con los cuales se tenía una deuda social. Para esos jóvenes, se diseñó lo poco y nada que se ha tenido de políticas públicas sobre juventud en nuestro país. ¿De qué adolecieron estas miradas? No consideraron y no pudieron ver, por el llamado efecto paradigma, Kuhn, 2004, a las otras juventudes que en esa misma época comenzaron a proliferar por los entramados intersticiales de nuestras ciudades, mencionando que en los años 80, a pesar de la dictadura, florecen experiencias de prácticas culturales juveniles que no son consideradas en los estudios sobre la juventud de esa época. A principios de los años 80, aterriza el New Wave y el Britpop, el pop chileno y el rock latino. El breakdance hace su aparición el año 1984 y de ahí deriva el hip hop posteriormente. El punk emerge entre los años 1984-85. Del mismo modo, la cultura negroide emerge en esas fechas en cualquiera de sus manifestaciones, emo barra gótico barra dark. La escena heavy metalera comienza a cobrar vigencia. Así, en esos mismos años cuando se visibilizaba a los jóvenes populares, habían emergido y proliferado una serie de prácticas culturales juveniles, asociadas a lo que se denominó estilos juveniles FEXA, 1998. Como señala Contreras, Guajardo y Sarsuri, 2005, respecto de esta situación. Sin embargo, por abajo, lo que podríamos llamar el underground, se cobija una fuerte manifestación musical juvenil, ligada al rock progresivo y barra o pesado, que se constituye en otro elemento constructor de identidad. Grupos como Tumulto, Positunga, Arena Movediza entre otros mantienen la alicaída escena rockera de esa época, apartándose en palabras de Fabio Salas del culto terrible al dolor en que cayó el canto nuevo. En relación a esto, César Albornoz señala por ejemplo Tumulto y su famosa canción Rubia de los Ojos Azules, canción que nos hablaba de un extraño amor nocturno que bien podía ser un desbutal. Nada de Chile, patria o pueblo o revolución, simplemente caminar por la vida sin prisa. Página 26. Un tercer elemento asociado al punto anterior dice relación con que, salvo algunas excepciones, la mirada desde la estructura venía acompañada de un despliegue teórico que la situaba en lo que se ha denominado el estructural funcionalismo. En ese marco interpretativo, paradigma, se recurría a los conceptos de anomía, conducta desviada, desintegración social Durkheim, 2012, como ejes para entender las prácticas juveniles de esos años. De más está decir que eso todavía sigue predominando. Así, en una serie de artículos y posterior libro que escribimos, para mayor información ver, Sarsuri, R. y Ganter, R. 2002, Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Estéticas del Descontento Santiago de Chile. Ediciones Universidad Raúl Silva Enríquez, señalábamos que la utilización de esos conceptos suponía un ejercicio conceptual extremista, en el sentido que no había ninguna posibilidad de realizar una lectura más comprensiva y menos binaria de las prácticas culturales juveniles que estaban apareciendo, ya que de forma casi automática se tenía que aplicar las conceptualizaciones o categorías señaladas anteriormente. De esta forma, el New Wave, el punk, el graffiti hip hop, las culturas negroides, emos, dark y góticos, por nombrar algunas, eran vistas como conductas desviadas, por lo tanto, peligrosas para el orden social imperante, cuestión que conducía a su vigilancia. Frente a esto, instalamos la crítica, señalando que la situación de los jóvenes en la sociedad no puede ser reducida a un mecanismo de integración funcional, sino que se requiere el reconocimiento de la existencia de un sujeto particular que se identificaría con orientaciones culturales generales y con convicciones personales y colectivas ligadas a su propio quehacer. Sarsuri y Ganter, 2002, página 37, y, por lo tanto, si acudíamos a otros enfoques, como por ejemplo el enfoque subcultural, teníamos que asumir que la distinción entre desviado o no desviado dependía de situaciones contingentes en las cuales los jóvenes estaban instalados. Por lo tanto, no era posible determinar a priori lo que era una conducta normal o desviada, sin conocer las reglas de interacción social y dónde se encuentran los individuos dentro de la interacción, ya que estos pueden cambiar las reglas unilateralmente o como el producto de la acción del grupo de pertenencia. Sarsuri, 2001, página 12. Junto a todo lo señalado anteriormente, hay una cuarta cuestión que se hace imprescindible enfatizar para entender cómo llegamos a situarnos en lo que se ha denominado la episteme culturalista y el giro cultural que empujamos, pensamos con éxito, al interior de los estudios de juventud en nuestro país, logrando configurar, intergeneracionalmente, una comunidad hermenéutica. Esto está vinculado con nuestras propias trayectorias biográficas y adscripciones identitarias, que más que gravitar de modo exclusivo en torno al mantra de la clase social, se estructuraron, relacionalmente, en función de militancias culturales y generacionales específicas, históricamente delimitadas, y espacio-territorialmente situadas, que fueron definiendo, porosamente, un devenir investigador, explorador inductivo, observador participante y también activista, etc. De fuerte vocación e impulso dialógico y etnográfico, Guber, 2011, por lo mismo capaz de reconocer, éticamente y simétricamente, el espesor y la reflexividad, Bourdieu y Wacquant, 2008, del otro generacional, no bajo la lógica extractivista del informante clave, sino como compañero barra epistémico barra a, compañero barra de viaje, al cual se le acompaña a través de la ciudad y sus intersticios, construyendo, colaborativamente, mapas nocturnos y existenciales, elaborando recíprocamente preguntas sobre la genealogía del Chile actual. Aspectos que se reflejan de modo sustantivo en el estudio pionero, quizá, el más emblemático que emprendiéramos junto al colectivo juvenil Hip Hop Legua York, refiriéndonos al libro Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Estéticas del Descontento, UCSH, 2002, iniciando el siglo XXI, y donde ya augurábamos los signos de lo que sería la revuelta pingüina del año 2006. En nuestro caso, un antes y un después en materia de coaprendizajes en el campo de los estudios de juventud, y en una histórica población de la zona centro-sur de Santiago, la Legua. Habría que señalar que el tema de las biografías que portamos como investigadores no es un dato menor, ya que ella estructura lo que observamos, lo que estudiamos y las propias estrategias y tácticas que significamos para generar conocimiento. Así, no solo el pasado social sino también el pasado cultural, las adscripciones identitarias, son claves determinantes cuando se trata de hacer investigación. Como señala Alfredo Nateras, 2014, leyendo a Bourdieu. Se trata de tener presente la necesidad de explorar el inconsciente social del sociólogo o antropólogo. Realizar la sociología de la sociología en la aspiración de fundamentar una epistemología de y en las ciencias sociales, página 149. Específicamente ver el capítulo quinto, de los mapas teóricos a los territorios metodológicos, el investigador, dato etnográfico, en A. Nateras. 2014. Vivo por mi madre y muero por mi barrio. Significados de la violencia y la muerte en el barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Sede Sol, Injuve Yoam, Iztapalapa, México. Es en este contexto descrito en páginas anteriores, que nos situamos a finales de los años 90, para intentar levantar una propuesta de investigación que permitiera rescatar y visibilizar las prácticas culturales que comenzaron a emerger a principios de los años 80 y que explosionaron en los 90 y principios del nuevo siglo en el marco de la llegada de la llamada democracia transicional. Así, situados en una experiencia que nos era conocida, habíamos vivido y militado culturalmente, como era la emergencia de las culturas juveniles en nuestro país, concepto que tomamos de Carles Feixa, 1998, utilizamos otros conceptos que también podrían dar cuenta de esa emergencia producto de otras lecturas, comenzando a utilizar el concepto de tribu urbana siguiendo a Mafesoyi, 1988, o como lo señalamos en el libro que escribimos el año 2002, acuñamos conceptos como narrativas minoritarias, estéticas del descontento, caleidoscopios de la cotidianeidad. En ese sentido, para nosotros los conceptos eran intercambiables y debían ser entendidos como metáforas que nos permitían puntos de fuga de las miradas estigmatizantes y tradicionales. 2. El giro hacia las culturas juveniles en los estudios de los jóvenes y juventudes en Chile. En nuestro país, el giro hacia la cultura como eje de análisis de las prácticas juveniles, comienza tímidamente a mediados de los años 90, cuando Contreras, 1996, en su tesis de antropología analiza el carrete juvenil como rituales que permiten la construcción de identidades sustitutivas o de emergencia en medio de sociedades altamente competitivas. Esto es complementado con la aparición de la revista Proposiciones N27, 1996, editada por Sur Profesionales, donde se replica el artículo de Contreras y un interesante artículo sobre el consumo de drogas titulado El silencio de los angustiados, escrito por Sepúlveda, Pérez y Gainza, 1996, quienes plantean que hay que mirar los consumos de drogas desde adentro, cartografiando su itinerancia y señalando que el conocimiento del universo pasta nos refiere a una aventura en la cual nuestra participación de ese mundo de vida es cognitivamente ineludible, página 73. El número en cuestión es un fiel reflejo de un proceso de transición que estaban viviendo los estudios de juventud en nuestro país, ya que, junto con estos artículos que responden a la perspectiva que llamamos culturalista, son solo dos, la gran mayoría, siete en total, responden más a preocupaciones tradicionales: equidad, pobreza extrema, integración social, trabajo, educación técnico-profesional, entre otros. Sin embargo, el primer texto que da un giro en el análisis de los jóvenes chilenos es el artículo publicado por Martín Oppenheim en el año 1997, titulado Nuclearse, Resistirse, Abrirse. Las tantas señales en la identidad juvenil, del texto publicado en la revista chilena de temas sociológicos número 3, 1997, de la Universidad Católica Blas Cañas, el cual realiza una entrada novedosa al campo de los estudios sobre jóvenes en nuestro país. Las ideas centrales que pone en circulación parten por analizar el fenómeno de la exclusión que viven los jóvenes, pero apartándose de la mirada tradicional, donde la estructura constriñe a los jóvenes. Para el autor, los jóvenes urbanos enfrentan un escenario complejo, pero para enfrentarlo tienen otras posibilidades como crear identidades grupales, fusionarse en intersticios y márgenes, revertir la naturaleza del sistema por los bordes, los huecos, las transgresiones cómplices y casi tribales, 1997, página 14. Lo que se está impugnando, señala el autor, es la racionalización de la vida moderna, el disciplinamiento en el trabajo y la regimentación del cuerpo. 1997, página 14. Así, señala Oppenheim. La fusión neotribal vuelve con otro sentido, como repulsa y protesta contra un orden que prescribe la identificación con el status quo, pero también como experiencia expansiva en esa misma protesta. El recurso de la transgresión implica una propuesta contestataria. La distancia crítica se revierte en efusividad del desborde. No importa la falta de agudeza siempre que el derrame emocional sea una evidencia experiencial más que una propuesta, y que la transgresión sea afirmativa por la irrecusable explosión que provoca la subjetividad. 1997, páginas 14, 15. El desmarque de Oppenheim es notorio con las miradas que hasta esa época se articulaban, cuestión que no está exenta de complejidades. Así, la estructura, si bien juega un papel importante, no supone una camisa de fuerza para la construcción de formas de sociabilidad y de construcción de identidades por parte de los jóvenes. Serán formas provisorias, débiles, pero conforman un entramado que permite el sostén en situaciones de precariedad material y de sentido. Posteriormente aparecerán los textos que los autores de este artículo escribieron a finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, producto de la lectura de Michel Maffesoli, Carl Sfeixa, la Escuela de Estudios Culturales de Birmingham y autores postestructuralistas, entre otros, y que van a entregar teóricamente otra mirada para intentar recorrer las juventudes chilenas desde los 80 hasta ahora, utilizando la perspectiva culturalista para mirar otras realidades juveniles. Reflejo de esto es la etapa inicial de escritura en conjunto, que parte el año 1997, con el artículo Tribus Urbanas, por el devenir cultural de nuevas socialidades juveniles, seguido por Culturas Juveniles y Micropolíticas del Afecto 2000, y la publicación del libro Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Estéticas del Descontento, 2002, quizás texto señero para algunas generaciones que entraron al estudio de las culturas juveniles, y donde con la excusa de mirar dos escenas juveniles como el hip hip, que por primera vez era estudiado, y el punk, se desarrolla una entrada crítica desde la perspectiva cultural, cuestión que permitió entrar en el análisis de la memoria como resistencia a partir del análisis semántico de las letras de las canciones de La Legua York e introduciendo teóricamente por primera vez la afectividad como eje constitutivo de las nuevas socialidades juveniles que permeaban nuestras ciudades, hoy transformada en un interesante objeto de estudio, a partir de una apuesta particular, una socioantropología de los afectos. Posteriormente, otros artículos, pero esta vez escrito por separado, se sumaron a la constitución de la nueva escena que daría pie al enfoque de las culturas juveniles o al giro culturalista. El primero escrito el 2000 publicado en la revista Última Década de Sarsour y titulado Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas juveniles, las tribus urbanas, y los de Ganter. Graffiti, Descolonización y Escrituras en Fuga 2002, y de Cuerpos Urbanos, Tatuajes y Culturas Juveniles. 2005, ambos artículos publicados en la revista chilena de temas sociológicos de la Universidad Católica Blas Cañas, y Cuerpos Suspendidos, Cartografías e Imaginarios de la Piel en Jóvenes Urbanos Chilenos. Ver en la revista Polis, 4, 11, Santiago de Chile, Universidad Bolivariana. Este pequeño paneo sobre la escena culturalista no puede dejar de lado dos autores y un espacio, que ha realizado aportes sustanciales a los estudios sobre las prácticas juveniles. El primero es Christian Matus, quien retoma los estudios sobre el carrete juvenil, situando sus estudios en el divertimento juvenil en espacios de la ciudad, como bares, la discoteca Blondie y el barrio Bellavista, 1999, 2001 A y B, 2000, 2002. 2004 y 2007, o asociados al campo de las sexualidades juveniles, 2005. El segundo autor es Yanko González, uno de los pocos investigadores que se ubica fuera de Santiago, para ser específico, en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, quien ha intentado, a nuestro parecer, recoger una historia cultural de los jóvenes a través de innumerables textos, entre los cuales destacan El Golpe Generacional y la Secretaría Nacional de la Juventud. Purga, Disciplinamiento y Resocialización de las Identidades Juveniles bajo Pinochet, 1973-1980. 2015. Genesis of Youth Cultures in Chile. Coléricos y Carlotos, 1955-1964-2012. Primeras Culturas Juveniles en Chile. Pánico, Malones, Pololeo y Matiné 2011. Sumar y no ser sumados. Culturas juveniles revolucionarias, mayo de 1968 y diversificación identitaria en Chile 2010, entre otros. Por otro lado, el centro que ha aglutinado de forma ininterrumpida, aunque muchas veces de forma intermitente en su producción, es el Centro de Estudios Sociales y Culturales, CESC. Revisar su página web, www.cesc.cl, que fue formado por quienes escriben y otros colegas en el año 2002. Ha sido el espacio dialógico donde la perspectiva culturalista se ha asentado y ha intentado diseminarla, realizando una producción pequeña de artículos y con experiencia de investigación. Ahí una serie de investigadores barras durante el inicio del nuevo siglo, entre otros barras como Tamara Contreras, Griselda Figueroa, Carolina Benavente, Sergio Guajardo, Vanessa Goeque, Nicolás del Valle, quienes aportaron una serie de documentos que publicó el CESC en esa época, entre ellos, Benavente, C. y Figueroa, G. 2005. La deserción simbólica. Cultura juvenil y educación. Perspectivas para un diálogo pendiente. Contreras, T. 2005. Una aproximación a la producción intelectual en torno a la temática de los estudiantes secundarios contemporáneos. Un balance bibliográfico 2005. Sarsuri, R. Contreras, T. y Guajardo, S. 2006. Movimientos sociales o colectivos juveniles. Aportes teóricos para una discusión. Sarsuri, R. Contreras, T. y Guajardo, S. 2006. Identidad, participación e hitos de resistencia juvenil en Chile durante el siglo XX. Jara, L. Del Malón al Carrete 2004. Hidalgo, A. Silva, P. y Lecourt, Y. 2005. Secreto a voces. Afectos y sexualidades en mujeres jóvenes con orientación sexual hacia ambos sexos. Goeque, V. 2005. Juventud y política revolucionaria en Chile en los 60, realizaron colaborativamente parte de sus investigaciones y aportaron en áreas que tienen que ver con prácticas culturales como el graffiti, las relaciones culturas juveniles y escuela, el análisis de los movimientos juveniles y la construcción de ciudadanías juveniles. Las prácticas de visualización pasando desde la televisión de los 90s/2000 a las redes y las multipantallas. Las nuevas configuraciones de ser joven. La participación política y nuevas formas de politicidad juvenil. Nuevas formas de militantismo juvenil, son algunos de los temas que sigue desarrollado el centro hasta ahora. 3. Balance sobre el giro cultural y el concepto de neotribalización juvenil en el Chile de la postdictadura. Fascinación, invisibilización o mediación generacional. El hip hop y mi ser mapuche no son antagonistas, son complementarios. Todo fue como un rompecabezas cuyas piezas encajaban. Creo que esa cultura me rescató porque, de lo contrario, habría terminado pegándome unos pipazos en la esquina. Para mí la cultura hip hop es hacer escuela. Es tradición oral. En la cultura mapuche es muy parecido. Cuando uno se junta en la ruca, a tomar mate, a conversar, en el fondo, es como un taller hip hop. Hacer nutrama es educarte. Gonzalo Luanco, 2015. En este punto queremos aclarar, aunque desborda los objetivos de este texto, que lo que se denominó teóricamente en los años 90 como giro cultural en los estudios de juventud chilenos, se encontraba, y se encuentra todavía, fuertemente anclado con la perspectiva desarrollada por los estudios culturales británicos, particularmente con el pensamiento de Raymond Williams, 2003, y su lógica híbrida y relacional para aproximarse a la cultura, esto es, cómo los agentes sociales y los grupos humanos pueden desafiar significados, negociar sentidos, interactuar y modificar activamente sus condiciones materiales y simbólicas de existencia. En el caso chileno, a nuestro juicio, este giro no incluyó únicamente preguntas y búsquedas intelectuales centradas en los procesos de neotribalización juvenil y sus estilos espectaculares, sino que incluyó una inflexión en la agenda de investigación mucho más amplia, heterodoxa y a ratos difusa, y cuyo interés, por momentos, se hacía más visible y localizable en los espacios de ocio y en el tiempo libre juvenil, como por ejemplo, las cuestiones asociadas con las pasiones deportivas y la las llamadas barras bravas, la socialidad presente en los grupos de esquina, el consumo ritual de sustancias ilícitas, lo corporal como territorio político, la diversidad sexual y el nomadismo afectivo, las prácticas circenses y el malabarismo callejero, el consumo cultural y de medios, las denominadas pandillas juveniles y sus manifestaciones territoriales, la bohemia juvenil, el activismo de los colectivos micropolíticos, etc. Oppenheim, 1997, Recasens, 1999, Cotet, 1993, Contreras, 1996, Matus, 2000, Sepúlveda, 1996, entre otros. Sin embargo, hay que reconocer que el llamado giro cultural, que como se describió anteriormente tiene una alta densidad teórica, se asoció, tanto en nuestro país como en el resto de América Latina, a un concepto acuñado por el sociólogo francés Michel Maffesoli y denominado neotribalismo, del cual los medios de comunicación recogen y amplifican el concepto de tribu urbana, para dar cuenta de ciertas expresiones juveniles denominadas espectaculares en relación con su estética y que permitía describir prácticas emergentes de sociabilidad juvenil. Sin embargo, hay que aclarar que el concepto de neotribalización es una perspectiva de análisis teórico más profunda que trasciende a los estudios de los jóvenes y las prácticas juveniles, en el sentido que es un ejercicio reflexivo que problematiza y discute con los enfoques posmodernos que diagnostican el fin de lo social y el triunfo de un neoindividualismo. Dado que su diagnóstico apuntaba a que dichas transformaciones de lo social implicaban la emergencia de nuevos modos de estar juntos, donde se recombinan, simultánea y heterodoxamente, temporalidades, espacialidades y elementos propios del mundo antiguo precolombino, la modernidad y la era digital. Es más, este enfoque señala que, frente al individualismo imperante de las sociedades modernas, el neotribalismo permite romper con este y reconstruir, por la vía de las redes y la unión de punteado, los lazos comunitarios, pero dicha recomposición supone, para esta nueva fase, mayor plasticidad, porosidad, movilidad, autonomía y reconocimiento de lo singular, espontaneidad, energía emocional, horizontalidad, translocalidad, colaboración disomática y participación activa, democratización en todos sus niveles, etc. Esto genera adscripciones y críticas a esta postura teórica. Autores como Nateras, 2004, señalarán que esta perspectiva entendida como una metáfora que fue muy influyente, y que para nosotros sigue siendo, permite dar cuenta de una alta diversidad y heterogeneidad de los agrupamientos de los jóvenes, cuestión que no era posible entender antes de la aparición de este concepto, donde solo primaban visiones dicotómicas de las prácticas juveniles. Sin embargo, invisibilizaban ciertas cuestiones, como la participación de las jóvenes mujeres, cuestión que habría que señalar ya venía siendo criticada en los estudios culturales a finales de los años 70 y principios de los 80 b.C., 1994. Por otra parte, Reguillo, 2008, señala que había que poner atención a una cierta fascinación con un cierto nomadismo romántico y un tribalismo radicalizado, donde se podía construir un yo aislado ensimismado, valente por sí mismo pero que se podría percibir inadecuado para los jóvenes, construyendo así una narrativa precarizada dejando de lado la responsabilidad de las instituciones en esas construcciones. Sin ahondar, señalamos que estamos de acuerdo con estas críticas y otras que se visibilizaron, las cuales tampoco han sido demasiadas en volumen, dado que, si se revisa la escritura realizada, siempre se dejó en claro que las categorías utilizadas correspondían a metáfora, para trabajar las realidades juveniles en nuestro país, por lo que, se estaba en una disputa teórica respecto a la conformación de un campo. Por lo tanto, las críticas como las defensas, se enmarcan en esa disputa, y como sabemos en nuestras ciencias sociales, las disputas teóricas no se resuelven simplemente por el número de críticas o de defensas, sino por la adherencia a las diferentes perspectivas que otros barras investigadores barras realicen, en cuanto le hacen sentido, o bien, lo que marca y define la agenda de investigación en un momento dado. 3, 1. Ajustes de cuentas, balbucios y metáforas. Como lo venimos planteando, a finales de la década del 90 e inicios del siglo XXI, Publicamos una serie de textos a modo de balance de los años 90 sobre la condición juvenil, entre los más emblemáticos, 1999 y 2002, donde pusimos en juego el uso explícitamente metafórico de la noción de neotribulización, para leer y comprender un enjambre emergente de colectivos y prácticas generacionales, consumos rituales y estilos urbano-juveniles, altamente performativos y visibles en los espacios públicos de las ciudades, y que rápidamente llamaron la atención de la agenda noticiosa de comienzos del siglo XXI, presentándolos posteriormente como expresiones espectaculares, la mayoría de las veces con el sesgo adultocéntrico de la moda juvenil, o bien, como expresiones de riesgo, desborde y amenaza al orden público, como fue el caso de las llamadas barras bravas, la proliferación de colectivos universitarios o las microculturas más radicales como los punk, los skinhead, los ocupas, etc. De fuerte anclaje barrial y territorial. Contrariamente a lo que se ha venido escribiendo recientemente por parte de algunos cientistas sociales que también están en el campo de estudio sobre juventudes en Chile, lejos de cualquier operación mecanicista, la denominación de tribus urbanas como forma de entender ciertos tipos de prácticas culturales juveniles, que también podrían denominarse culturas juveniles, y su consecuente aplicación al escenario chileno de aquel momento, obedeció a una adaptación de las conceptualizaciones y matrices interpretativas propuestas por autores como Reguillo, Feixa o Mafesoli a la realidad local. Lo que posteriormente y al interior de las discusiones colectivas que se desarrollaron en el CESC, denominamos como giro cultural al interior de los estudios de juventud en Chile. Mirado con la perspectiva y la serenidad que otorga el tiempo, creemos que amerita calibrar estas críticas, algo apresuradas y con escasa perspectiva histórica, que realizaron a este esfuerzo hermenéutico que pusimos a jugar recién iniciado el siglo XXI. El año 2005 y el 2007 se planteó que el enfoque ligado al giro cultural poseía a una débil vinculación con las realidades juveniles estudiadas y con las condiciones de vida de estos jóvenes. En segundo lugar, B, se alude a que existiría una utilización mecanicista de las nociones de neotribalidad y tribus urbana. C, que la noción de tribus urbanas tiende a homogenizar la diversidad a la que apela. Y, D, que dicha noción aún no muestra ni pertinencia ni rendimiento político para nuestras realidades locales y regionales, Duarte, 2005 y 2007. Como si nada hubiera cambiado en 10 años, estos enfoques a modo de mantra, insisten sobre lo mismo del año 2015, reeditando exactamente las mismas críticas, únicamente se innova haciendo alusión al carácter ahistórico y eurocéntrico de estos modos de análisis Duarte, 2015. Luego, se parafrasea a M. Margulis y M. Urresti para aludir a que las miradas centradas en los símbolos de la cultura evidencian cierta fascinación de quienes analizan, al punto que se les dificulta ir más allá de esa expresividad, quedando atrapados en miradas que no problematizan el tipo de sociedad en que éstas se inscriben, Duarte, 2015. Otra corriente dentro de este mismo enfoque, emulando las críticas que surgieron los años 2005 y 2007, se plantea en los mismos términos, sumándose al mantra sobre el giro cultural, Aguilera, 2009 y 2015. Pero vamos por parte, en primer lugar, se observa una cierta desprolijidad al momento de hacer estas críticas, dado que todos estos juicios discuten e interpelan a un interlocutor equivocado, esto es, un texto menor publicado tardíamente el año 2005, Juventud la diferencia como consigna, en rigor, aclaramos, una compilación de artículos evidentemente heterogéneos y sin la más mínima pretensión de vertebración epistémica de los mismos, donde escriben autores como Duarte, Aguilera, Matus, etc. Con todo el cariño que le tenemos a dicha compilación, no podemos calificarla como emblemática en los estudios de juventud chilenos. Como en el cine, hay películas que marcan a fuego, otras de las cuales se puede prescindir. Ahora, de lo que no se puede prescindir, a nuestro juicio, es de un libro pionero y capital en los estudios de juventud chilenos, sobre este punto consultar. Matus, CH. 2015. Presencias, ausencias, encuentros y desencuentros entre culturas y mundos juveniles en el campo simbólico de los estudios de juventud. Última década, 43, Valparaíso, Chile, que escribimos el año 2001, 2002, y que en nuestra experiencia y trayectoria nos ha permitido sostener diálogos, puentes y lenguajes intergeneracionales de valioso rendimiento, sobre todo con estudiantes y activistas juveniles de diverso linaje. Como muchos barras lo saben, nos referimos en rigor a culturas juveniles, narrativas minoritarias, estéticas del descontento. Sin embargo, este texto que muchos barras definen como capital y pionero, con sus aciertos y desaciertos, ha sido referenciado muy marginalmente en la bibliografía que ocupan estos autores, menos citado o discutido en su textura o en la episteme que pone en juego, por lo menos en lo que alcanzamos a pesquisar desde la fecha de su publicación hasta el año 2017. En segundo lugar, para ser justos, identifiquemos algunas claves relacionales de este texto que se publicó en octubre del año 2002, sobre la supuesta debilidad con las realidades juveniles estudiadas y con las condiciones de vida de estos jóvenes. Aclaramos que para el contexto en cuestión hicimos trabajo de calle y de campo etnográfico en poblaciones como La Legua, Villa Francia, Barrio Franklin, La José María Caro, Quinta Normal, etc. Interactuando con diferentes raperos y sus redes territoriales, generando datos y relatos que articularon las condiciones de vidas de estos jóvenes con sus estilos y expresiones culturales, de hecho la densidad territorial presente en sus enclaves espaciales, la mayoría altamente estigmatizados y segregados, se constituyen en detonante para la conformación de la identidad y el estilo colectivo, ensamblándose lo biográfico con lo estructural, Sarsuri y Ganter, 2002. Sobre la supuesta utilización mecanicista de las nociones de tribus urbanas y el enfoque supuestamente eurocéntrico. Resulta completamente frágil esta crítica si uno lee con rigor el mentado libro, dado que lo que se desprende del texto es una apropiación decolonial no solo del enfoque de Maffesoli, sino también un uso decolonial de las metodologías aplicadas. ¿Y qué mejor antídoto para el mecanicismo y el colonialismo intelectual que historizar la condición juvenil y a los actores que nos colaboraron en dicha investigación? Para ello elaboramos una lectura original, a nuestro juicio, que ensambló las hipótesis de la neotribalización juvenil con la historia social de Gabriel Salazar, quien próloga el libro Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias de octubre del 2002. Y que posteriormente también utiliza la hipótesis de la neotribalización en el tomo quinto de su Historia Contemporánea de Chile, Juventud e Infancia, que aparece en diciembre del año 2002. Nos alegró su validación, el postestructuralismo y los planteamientos que Tomás Moulian venía realizando desde la publicación de su libro Chile Actual Anatomía de un Mito, que recomendamos revisar para este punto el apartado del libro. Contexto local. Un diagnóstico para el fenómeno juvenil en el Chile contemporáneo, Sarsuri y Ganter, 2002. Páginas 35, 52. Aspecto que retomamos más adelante. Sobre la supuesta tendencia a homogenizar la diversidad mediante la utilización de la noción de tribus urbanas. No podemos ser ingenuos, ciertamente es un riesgo al cual estamos todos barras expuestos en ciencias sociales, dado que al realizar un corte de la complejidad social que estudiamos, al momento de nombrarla, comprenderla y construir nuestros objetos sujetos de estudio, existe la tendencia a encapsularla, perdiendo riqueza la multiplicidad y el dinamismo de la experiencia vivida. Es lo que ha ocurrido con categorías como las de clase social, lo popular, el pueblo, la propia categoría de juventud, etc. Más aún, en el caso de las tribus urbanas, cuando la publicidad o la industria cultural y mediática la integra a su gramática, codificando su espesor, movilidad y variedad. Sin embargo, se agradece esta crítica, dado que nos da el pie forzado para hacer la aclaración, ya que en su momento no se entendió lo que proponíamos, o no se quiso entender, invisibilizando un esfuerzo académico honesto y original, plasmado en el suscrito libro del año 2002. En el texto del año 2002 y del año 1999, utilizamos la noción de tribus urbanas no tanto como una categoría sociológica clásica, sino más bien como una metáfora, una evocación capaz de dar cuenta de la cristalización de nuevas socialidades juveniles de época, donde se mezcla, interclasistamente e intergeneracionalmente, lo comercial, lo masivo y lo alternativo. Con lo popular y lo contrahegemónico, lo local con lo global, lo subjetivo con las condiciones sociales de existencia. El proceso de neotribalización juvenil abarcó una gama muy heterogénea de expresiones, desde colectivos de raperos populares que se multiplicaban en barrios y poblaciones estigmatizadas de las principales ciudades de Chile, pasando por expresiones estilísticas clase medias ligadas con alguna corriente cultural y barra o musical, grupos organizados en torno al ocio festivo, hasta colectivos universitarios micropolíticos y culturales de diverso interés. Juventudes y complejidades culturales, por cierto, tanto en lo formal como en lo estructural de sus vidas cotidianas. Todas estas socialidades, politeístas, parciales, fluctuantes, porosas, abiertas al juego de las identificaciones posmodernas y las máscaras, más que al de las identidades fijas y esencializadas, Sarsuri y Ganter, 2002, Ganter y Sarsuri, 1999. Tanto reconocíamos las limitaciones de dicha noción que, apelando explícitamente a una sociología balbuceante Sarsuri y Ganter, 2002, la ocupamos con mayor precaución después del año 2005. Más aún, desde que leímos tempranamente el prólogo de Maffesoli al texto de Feixa sobre jóvenes, bandas y tribus en el año 1998, tuvimos plena conciencia que la expresión de este socios en estado puro, como se le llamó, tenía sus días contados, ya que su función fue anunciar un tiempo que nacía y simultáneamente otro que moría. Las tribus posmodernas son cementerios para una ética estética. Es posible que todo ello presida el alumbramiento de una nueva manera de estar juntos. Maffesoli, 1998, página 6. Sobre la supuesta impertinencia del enfoque, para leer la realidad local y la noción de neotribalización que no le permite obtener un rendimiento político y puentes con otros grupos generacionales. Creemos es el más apresurado de los juicios, dado que cae por el propio peso de la historia y los acontecimientos desatados en el Chile reciente. Pero antes de entrar en materia, vale la pena hacer algunas referencias parciales a dos capítulos del libro Culturas Juveniles, Narrativas, que ante todo trabajan las relaciones de poder sobre y desde la condición juvenil, consultar. La Máquina del Recuerdo, páginas 129-170. Y La Máquina en Fuga, páginas 171-191, Sarsuri y Ganter, 2002. Primeramente se aborda la disputa en el Chile tardopinochetista en torno a la cuestión de la memoria, esto es, las relaciones antagónicas y conflictivas entre memoria oficial y las narrativas contrahegemónicas que ponen en juego las memorias juveniles, particularmente a través de formatos y lenguajes como el rap y otros géneros musicales de fuerte acento generacional, avanzando hacia la pregunta por los sentidos de futuro que allí se fraguan y las consecuentes herencias y discontinuidades entre los imaginarios de los grupos generacionales de los años 60, los 80 y los 90. En el último capítulo se aborda, contrariamente a la creencia de que culturas juveniles y movimientos sociales van por carriles diferentes, el rol que juegan los afectos, las pasiones y las emociones colectivas en la construcción de una nueva politicidad, ensamblando nuestras evidencias con las hipótesis de autoras como Rosana Reguillo, Marisa Urteaga o Michel Maffesoli. Por si fuera insuficiente, referenciamos sobre la materia otras contribuciones escasamente referidas por los estudios en juventud chilenos actuales. Ganter, R. 2003 Micropolíticas de lo Juvenil y Saberes Inconclusos, en Richard, Neye y Revisar el Pasado, Criticar el Presente, Imaginar el Futuro, Ediciones Universidad Arcis, Santiago de Chile. Ganter, R. y Sarsuri, R. 2005 Metamorfosis de lo Político, Cultural y Colectivos Urbano Juveniles Emergentes, en Sepúlveda, M. Nuevas Geografías Juveniles, Ediciones Universidad Diego Portales. El historiador Víctor Muñoz Tamayo, sintetiza de modo ejemplar estos postulados. Con estos atributos posmodernos centrados en las subjetividades y los afectos, las nuevas culturas o tribus juveniles, como el hip hop poblacional santiaguino que se aborda en la investigación, generarían de acuerdo a Sarsuri y Ganter, microresistencias expresadas en estéticas del descontento que contendrían una discursividad orientada a mantener distancias existenciales con lo estructural sistémico, hegemonía de la globalización neoliberal, generando realidades alternas a nivel de las sociabilidades. Se trataría de resistencias expresivas que se anteponen a la estigmatización social y a la invisibilización de una diferencia que, en el caso del hip hop de los pobres, constituye la respuesta cultural de los sujetos excluidos del modelo socioeconómico. Ante un orden de apariencia inamovible, o petrificado, se desarrollaría este movimiento a nivel de lo subterráneo o microfísico, hacia donde, según estos autores, habría que orientar las miradas para conocer las expresiones sociales germinales de nuevos sentidos de lo político, lo privado, lo colectivo y lo emancipatorio. Una nueva politicidad, Muñoz, 2006. De modo que, si se leen los textos y se usa la literatura de rigor, con la perspectiva y la serenidad que entrega el tiempo histórico, el pánico moral hacia la preeminencia del símbolo y la fascinación por lo espectacular en desmedro de lo estructural, Duarte, 2015, queda completamente desbaratado. Pero más allá de cualquier malentendido, miopía o invisibilización selectiva de ciertos textos, la hipótesis que aquí queremos esgrimir con relación a las tribus urbanas de los años 90, y a modo de balance histórico, es que dicha noción no obedeció a un efecto de fascinación, sino a un efecto de mediación cultural e histórica. 4. Mediaciones y enlaces generacionales como rendimiento del giro cultural en los estudios de juventudes actuales. Respecto de este punto, vamos a sostener que, a partir de la perspectiva que otorga la mirada histórica de los procesos sociales y el giro cultural y, siendo coherentes con el uso que hiciéramos desde el año 1999, del enfoque propuesto por los estudios culturales de Birmingham, nuestra aspiración fue intentar mediante el análisis de los significados y valores concretos, identificar pistas sobre las corrientes subterráneas de la historia. Las causas generales y las tendencias estructurales que se escondían tras las apariencias de una vida cotidiana, Evige, 2004. Así, lo que se denominó tribus urbanas mostraba una expresión concreta de una socialidad juvenil subterránea de carácter procesual inscrita en los años 90 de la postdictadura, pero que venía manifestándose desde inicios de los años 80. Ella operó como una mediación en dos niveles, detallando que aquí vamos a entender mediación en los términos y usos que la teoría de la comunicación de J. Martín Barbero, 1991, le otorga, esto es, como articulación, interconexión y negociación entre relaciones supuestamente opuestas o problemáticas. En nuestro caso, entre dos generaciones juveniles emblemáticas, entre dos movimientos sociales determinantes en la historia del Chile reciente. Entonces, uno de los niveles es de carácter interpretativo y otro de carácter vivencial entre mundos juveniles diversos, es decir, entre un tiempo histórico definido por la fase final de la dictadura cívico-militar y otro definido por el consenso político y la profundización del modelo neoliberal implementado por los gobiernos de la Concertación iniciado el siglo XXI. Entre la llamada generación del recuento, de los años 80 y la generación pingüina del año 2006. En el nivel interpretativo, la neotribalización juvenil nos sirvió para generar un rendimiento explicativo para la coyuntura juvenil de la postdictadura, evitando entrar en la lógica binaria que caracterizó los estudios en juventud chilenos, por lo cual resultó, a nuestro juicio, más eficiente y pertinente usar esta noción en lugar de hablar de una generación de los descuentos, del potente silencio de los años 90, o bien, de seguir homogeneizando a los jóvenes bajo el rótulo de jóvenes populares o empobrecidos, dado que muchos de ellos y ellas no se autopercibían de ese modo y las realidades juveniles ya estaban siendo mucho más diversas y complejas que aquel reduccionismo. Así, consideramos la neotribalización juvenil como un ecualizador de expresiones caleidoscópicas, tanto en lo estético como en lo orgánico, de un tiempo que nace y otro que muere, germen, quizás sí, quizás no, de otra sociedad, de otras maneras de estar juntos. Signos y sonidos, muchos de estos ambiguos, de un enlace generacional. Mannheim, 1993, González, 2003, Muñoz, 2011. Por otra parte, retomando la lectura que hicimos de Gramsci, bajo las coordenadas de los estudios culturales británicos, nos dimos cuenta en el año 2002 de la importancia de revincular lo social, lo político, lo cultural y lo simbólico para leer la cuestión juvenil de fines del siglo XX en Chile, ya no como anomía, pánico moral, especificando que uno de los primeros hitos de este periodo que encarna estas representaciones de la generación dirigente, fue la carta pastoral del Arzobispado de Santiago el año 1991, donde figuraban capítulos como el sentido de la sexualidad humana y su desfiguración, tendencias actuales a la inmoralidad, etc. También el niaísmo, consumismo, hedonismo o desintegración social, sino como resistencias de diverso tipo, desacatos caleidoscópicos que expresaban en la base una progresiva crisis de autoridad, hegemonía, de las generaciones adultas y un descontento con electos del consenso concertacionista que dominó, durante la llamada transición política, en distintos contextos institucionales, familia, escuela, religión, medios, empleo, partidos, política, Estado, etc. Entrado el siglo XXI, la crisis de hegemonía, por lo menos su expresión cultural, se haría más crónica y patente en Chile, decantando fenómenos de desafección, desconfianza generalizada hacia las instituciones y un profundo malestar social, GNUD, 1998, 2002, 2012. En el nivel vivencial, sostenemos que la neotribalización juvenil de la postdictadura operó como mediación generacional entre el polo expresivo bohemio, Urteaga, 2011, que participó de la generación joven de los años 80, cuya épica fue derrocar la dictadura de Pinochet, recuperar los espacios de libertad y la democracia, pero incluyendo repertorios de acción colectiva más festivos y lúdicos que de carácter autoflagelante, para profundizar estas hipótesis revisar. Ganter, R. 2017b. Trayectorias e inflexiones en el espacio de ocio festivo juvenil en la ciudad de Concepción. Última década, 46. Valparaíso. Donde se identifican y describen las primeras expresiones de neotribalización generacional de fines de los 70 y comienzos de los 80 en Chile, particularmente asociadas con el circuito under que transitó entre el garaje Matucana, el galpón Troyei, calle Aguilucho en Ñuñoa, etc. Posteriormente el surgimiento de las fiestas Spandex en los 90 y la discoteca Blondie o el bar Cariño Malo en Concepción. Toda una marea de reagrupamiento juvenil, afectivo, vivencial y expresivo por abajo, hasta su diversificación y multiplicación a fines de los 90 e inicios del siglo XXI en las principales ciudades chilenas. Y las corrientes más expresivas y activistas, Urteaga, 2011, que formaron parte de la generación pingüina del año 2006, cuya épica no gravitó exclusivamente en torno a lo sectorial, la recuperación de la educación pública de calidad, los límites a la desigualdad y la segregación educacional, el rebaje del pase escolar, la desmunicipalización o la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, sino que, afirmativamente, en favor de la autonomía del movimiento respecto de los partidos políticos, las orgánicas horizontales, la democracia de base, etc. Por tanto, la puesta en escena de una nueva subjetividad política generacional. Paradójicamente, el mundo adulto percibía a este segmento juvenil como un segmento profundamente afectado por la desafección política, cuando en rigor se trataba de una despartidización de la política. Con el avance de la normalización democrática, el carácter cultural y político que había mostrado la fiesta a finales de los 80 se modifica, adquiriendo nuevas manifestaciones y lógicas de gestión. Asociado con lo anterior, por esta época se va consolidando un sentimiento generalizado en los jóvenes de desafección con la forma de hacer política que dominó el momento de la transición. El consenso, la transacción, la política de oficina y en la medida de lo posible. Se releva entonces el rol del grupo de pares, la participación en ámbitos de la vida cotidiana, las relaciones cara a cara y los modos de organización informales, no sujetos a estructuración jerárquica. El reconocimiento juvenil adquiere gran importancia, particularmente el carrete, donde se observa una reagrupación juvenil por abajo, subterránea, en los bordes del sistema normativo y convencional. Las juventudes se dispersan horizontalmente cubriendo el territorio con redes, colectivos, bandas musicales, tribus urbanas Ganter y Sarsuri, 1999, barras bravas y otras expresiones. Esto sucede porque los jóvenes necesitaban recrear socioemocionalmente un nosotros, donde la cultura de la fiesta y el carrete constituyó una forma de reagrupamiento juvenil por abajo y de sociabilidad entre pares, abierta, interclasista y que cumplió funciones de ajuste intersubjetivo para reconstruir espacios, vínculos, confianzas y afectos colectivos, Contreras, 1996, Ganter y Sarsuri, 1999. Sarsuri y Ganter, 2002. Salazar, 2002, Ganter, 2017b. 5. Contribuciones, siempre discutibles, de la mirada culturalista al estudio de las juventudes en Chile. A nuestro entender, el giro cultural que propusimos en el texto del año 2002 Culturas Juveniles, Narrativas nos permitió plantear que estas expresiones, vinculadas con la neotribalización juvenil, poseían un potente rendimiento, ya que daban cuenta de una transición histórica entre unas formas tradicionales de experimentar la participación sociopolítica hacia otras formas que están empezando a proliferar por el Gran Santiago y que estaría asociada a las denominadas tribus urbanas y barra o colectivos juveniles urbano-culturales, como son los casos emblemáticos de colectivos como Hipoplogía, La Zurda, Los Ocupas, Los Objetores de Conciencia, etc. Lo anterior estaría ligado, en opinión de autores como Moulian, Salazar y Guattari, a una cierta renovación de la sociedad chilena a partir de su tejido molecular, es decir, una reconfiguración de lo social que habla de la emergencia de nuevas prácticas sociales, nuevos modos de vida y nuevos valores, pero que aún no alcanzan a cristalizar en estructuras más formales, aunque se puede intuir que el objetivo de estos colectivos juveniles tampoco se orienta a la estandarización de sus redes, y menos en los términos que prevén las organizaciones sociales tradicionales y los modos de gestión política instituidos desde la cultura adulta. En ese sentido, tanto Moulian, 1998, como Guattari, 1998, aluden a la hipótesis referida a una sociedad petrificada a nivel de sus estructuras, pero con una fuerte reconfiguración sociocultural a nivel de su tejido molecular, a partir de la cual comienza a reivindicarse el espacio de lo localizado en oposición a lo total. Es decir, aun cuando la historia global aparece congelada, existiría, subterráneamente, un invisible y lento proceso de reconstrucción del tejido social, de producción y proliferación de sujetos y actores de nuevo tipo, una rehistorización molecular ligada con el campo de la vida cotidiana. En ese mismo sentido, Salazar, 1999, sostiene que la sociedad chilena no deja de ser una sociedad dinámica, expuesta a conflictos y fuertes cambios, aunque dichos procesos, profundos y subterráneos, no tengan un impacto visible e inmediato en el espacio público, en las estructuras e instituciones de la sociedad, pues existirían ciertos cambios asociados a procesos intersubjetivos, es decir, transformaciones internas de los propios sujetos y que, por cierto, se expresan mucho más significativamente en el campo cultural, donde se recrean las memorias colectivas sumergidas, que en el campo de la política oficial, Sarsuri y Ganter, 2002, páginas 37-38. La mirada culturalista también nos permitió observar, y nos sigue permitiendo, la trayectoria de las nuevas manifestaciones juveniles que se venían visibilizando, y la capacidad de recrear y reconfigurar las socialidades juveniles, sus formas de participación entre otras cosas. Así, si analizamos por ejemplo la generación pingüina del año 2006, donde el CESG realizó un seguimiento al movimiento pingüino a través de la prensa que quedó plasmado en lo que se denominó Jóvenes a Diario. Ver http://cesc.cl/portfolio/jóvenes-diario/. Desde esta perspectiva, veremos una presencia importante de sensibilidades, repertorios de acción colectiva, dinámicas de organización, imaginarios sociales, corrientes culturales que se fraguaron en la posdictadura. La evidencia refiere a la conformación de un socius en los años 90, como ya lo advirtiera Maffesoli, 1990, que se manifestó a partir de una lógica de redes cotidianas, una unión de punteado desjerarquizada, donde la fuerza de los vínculos se fue definiendo por su fragilidad y porosidad, por el predominio de formas lúdicas y expresivas de socialidad, por una potencia afirmativa subterránea, por un reagrupamiento con predominio de la fisicalidad y emocionalidad de la experiencia, por la horizontalidad, la autonomía y descentralización de sus modos de estructuración. Esto mismo es planteado por Gabriel Salazar, sobre la generación de los 90, releyendo a Maffesoli. Aunque no tengan sociedad, tienen el instinto de generar sus propios espacios de participación. Lo que equivale a tener el principio generador de toda nueva sociedad, lo que prolifera entre los jóvenes son espacios participativos y no organizaciones, la participación subordina la representatividad, la tribalización es un fenómeno social complejo, extenso, autónomo e impulsado por una horda de identidades autopropulsadas, un fenómeno estratificado, En su base se hallan grupos de pares en un estrato intermedio, se ubican los colectivos universitarios en un estrato de mayor protagonismo activo, operan las redes y coordinadoras, Salazar, 2002, páginas 262-264. Cuestiones que ilustra muy bien una de las voceras de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, Úrsula Schuller. Yo venía de toda la subcultura punk y anarquista santiaguina a fines de los 90, de a poco empezamos a ser mayoría, teníamos hartos colectivos coordinados en distintos liceos, fuimos generando una nueva mayoría dentro del activo político secundario Domedel y Peña y Lillo, 2008, página 50. De modo que, más que la expresión de sujetos barra as sujetados barra as o sustantivos, se trataba de posiciones de sujetos barra as, donde se observa la mezcla heterogénea y porosa de experiencias, biografías, estéticas, géneros, afectos, memorias colectivas, estilos, corrientes políticas, lugares, espacios, discursos, orgánicas, referencias generacionales diversas, etc. Como es sabido, la generación pingüina estuvo piloteada por estudiantes secundarios de diverso origen social que, más allá de cualquier ideologismo trasnochado y demanda sectorial, reivindicaban otro modelo educativo para Chile. Pero también se caracterizaron por sostener una profunda desconfianza hacia la clase política y una crítica radical hacia la democracia representativa. Se trataba de una nueva subjetividad política. Esta generación privilegió la democracia de base, no defendían ni al mercado ni al Estado. Pero traían en su memoria colectiva y en sus repertorios de acción colectiva, la autogestión como forma eminente de participación, la acción directa de carácter lúdico, performativa, festiva y creativa, potentes redes y expresiones culturales, aprendizajes en torno a la vivencia de la horizontalidad y la afectividad en sus modos de estructuración. La autonomía respecto de los partidos políticos, escasos líderes, pero compensaban con vocerías múltiples, móviles, revocables, y un profuso uso y gestión descentralizada de redes sociales para difundir su mensaje y coordinar sus acciones colectivas, blogs, fotólogs, messenger, etc. Ganter, 2017b. Así, la llamada generación pingüina irrumpe en el siglo XXI, portando en su equipaje esta herencia y aprendizajes de la postdictadura, también la del mochilazo del año 2001 entre muchas otras herencias, pero de manera importante las vivencias generacionales de enlace fraguadas a partir de la neotribalización juvenil de los 90, que a nuestro juicio se constituyó en mediación entre dos mundos generacionales aparentemente inconexos, en tensión y problemáticos. Actualmente la perspectiva cultural contribuye a mirar de otra forma, por ejemplo, la participación política y las militancias que comienzan a estructurarse hoy en día en los jóvenes. Así, se releva como un eje relevante en la constitución de las nuevas formas de participación política y de militancias, a la vida cotidiana el retorno de formas afectivas y emocionales en los movimientos sociales y generacionales, lo corporal como territorio político, el ciberactivismo de las nuevas generaciones, donde se combina la calle con las redes sociales, las nuevas formas que adopta el autonomismo, etc. Sarsuri, 2005. Araujo y Martusella, 2012, Sarsuri, 2015, Ganter, 2017a. Se observa entonces en los jóvenes que sus adscripciones identitarias políticas ya no se conectan necesariamente con las estructuras partidarias tradicionales, sino con una estructura de vida que posibilita las construcciones de identidades que se constituyen en banderas de participación y lucha política, como lo manifiestan, por ejemplo, los barra él. Animalista, movimiento gay barra lésbico barra trans, veganismo, ciclistas furiosos, conservacionista barra ambientalista, la reciente marea feminista del 2018 en Chile impulsada, intergeneracionalmente, por estudiantes universitarias autoconvocadas, por fuera de las orgánicas políticas y sectoriales tradicionales, entre otros. Esto se conecta con lo que otros barra as investigadores barra as señalan al referirse a las formas en que se está articulando la relación jóvenes y política. Las nuevas articulaciones se corresponden más a lo que es la cultura de los jóvenes hoy en día, pero también a la cultura de la sociedad contemporánea, Players, 2015, Urteaga, 2011, Arditi, 2012, Bombillani, 2005, Botero, 2011. emulando al sociólogo chileno Carlos Ruiz, 2015, se trataría de un retorno incesante. De nuevo la sociedad, o bien, de nuevo otra, esa sociedad, es. Por último, uno de los aportes que es posible relevar, con modestia, desde la dimensión simbólica y la mirada sociocultural a los estudios de juventudes en Chile, más que en haber releído localmente los nuevos modos juveniles de estar juntos a través de la metáfora de la neotribalización, o incluso en haber desplegado metodologías situadas de indagación en la agenda investigación, consistió en promover una crítica epistémica a los enfoques binarios que predominaron en la producción científica chilena del último tramo del siglo XX e inicios del siglo XXI para explicar la subjetividad juvenil contemporánea, lo epidemiológico versus lo redentor, la satanización versus la exaltación, la exclusión versus la inclusión, lo tradicional versus lo innovador, lo popular versus lo exclusivo, lo alternativo versus lo masivo, lo periférico versus lo central, lo global versus lo local, lo macro versus lo micro, lo auténtico versus lo espurio. Lo adultocéntrico versus lo juvenocéntrico, sujeto versus estructura, subversivo versus integrado, nosotros versus los otros, etc. Dicha crítica se inspiró y reivindicó, a finales de los años 90 en Chile, lo que se llamó el pensamiento rizomático, desarrollado y difundido por autores como Deleuze y Guattari, 1995, en un claro gesto por complejizar y desestabilizar las antiguas certezas y los modos binarios que predominan en Occidente para pensar y generar conocimiento, poniendo a jugar elementos y saberes múltiples, conexiones heterogéneas y relaciones, a veces, profundamente problemáticas y conflictivas. Lo que implicaba un giro en el lugar y el modo desde donde hacer las preguntas, las búsquedas, las exploraciones para aproximarse, acompañar y colaborar con ciertos agrupamientos juveniles. Esto supuso y supone pasar de una lógica del esto o aquello, a una episteme del esto y aquello. Otros, desde los estudios subalternos y las corrientes poscoloniales, más recientemente han enunciado dicho lugar como un imbedueno entre medio baba, H. 2002, espacio donde se intersectan, convergen, tensionan y articular todas las diferencias. A modo de ilustrar este punto, a nuestro juicio, lo que viene haciendo el rapero Gonzalo Luanco se vincula estrechamente con lo que aquí postulamos. En el fondo, más que comprender sustancias estáticas, el gesto implícito del giro cultural apelaba a comprender, relacionalmente y dialécticamente, las vivencias y condiciones de existencia juveniles a partir de posiciones activas de sujeto, esto es, en tanto agenciamiento juvenil, la mayoría de las veces móviles, fluidos, mestizos y contingentes. Así, se trata de comprender lo que está por debajo del juego lábil de expresividades, de sus máscaras, mediaciones, seducciones, complicidades, articulaciones, tensiones e hibridaciones promiscuas. El giro cultural en los estudios de juventud chilenos contribuyó, como parte de un desafío que se sostiene y proyecta, a pensar las interacciones y mediaciones entre estructuras y sujetos, entre lo histórico y lo biográfico, entre lo dominante y lo subalterno, gramscianamente hablando, entre lo orgánico y lo coyuntural, y donde la noción de hegemonía desempeña un rol central. De ahí que junto con J. Martín Barbero, 1991, planteamos, para dejar abierto el debate, que no toda asunción de lo hegemónico por lo subalterno es signo de sumisión como el mero rechazo no lo es de resistencia, y que no todo lo que viene de arriba son valores de la clase dominante, pues hay cosas que viniendo de allá responden a otras lógicas que no son las de la dominación. La tendencia maniquea a la hora de pensar la industria cultural será muy fuerte. Pero paralela a una concepción de esa cultura como mera estratagema de dominación, se abre camino otra mucho más cercana a las ideas de Gramsci y Benjamin. Página 87.